COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía de Herrera en COPE Ferrol. Las cofradías de Barallobre y Ponte de Hume están impulsando un proyecto conjunto para revalorizar la ostra rizada, una especie hasta hace poco invasora, pero ahora se ve como una oportunidad económica para el sector marisquero debido al momento complicado que atraviesan por la falta de productividad. El objetivo de esta iniciativa, denominada Ostras do Ártabro, es aprovechar este recurso abundante en la ría de Ferrol y también de Ponte de Hume y transformarlo en un producto de calidad con potencial tanto para el consumo en fresco como para su posible transformación en conserva. Jorge López, presidente de la cofradía de Barallobre, nos explica que el proyecto busca retirar las ostras de gran tamaño que actualmente ocupan los bancos marisqueros y tienen menos valor para favorecer el crecimiento de ejemplares más pequeños, los más demandados en el mercado, sobre todo para la exportación. ¿A dónde? Pues a países como Japón.
Primero lo que estamos intentando hacer es buscar para venderlo fresco, ¿no? Sobre todo las piezas que nos valen. Cuatro piezas un kilo y hasta 12, que es lo que nos están pidiendo ahora. Casi todo se está vendiendo para afuera. El mercado va hacia Japón, que allí es muy importante. Ya tiene una forma tipo mano pequeñita y es la más atractiva para que las personas cuando consumen o la quieres degustar, pues te llame más la atención. De sabores, nosotros el otro día la hemos probado, la tomamos en tortilla. Sorprendente no, lo siguiente, todo el público que estaba allí, sorprendente.
Además, están explorando nuevos usos para aprovechar al máximo esta especie, no solo a nivel culinario y gastronómico. Parece ser que la concha de la ostra rizada sirve incluso para utilizarse, atención, en el sector de la construcción.
Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es intentar eliminar la grande. La grande, pues intentamos mandar a diferentes depuradoras, es muy grande, nadie la quiere. Por eso hicimos este proyecto, ¿no? Primero, intentar comercializarla, si no es para pienso, para conserva o para otra cosa que se pueda investigar, que nos pueda valer, porque parece ser que también es buena para laboratorios, para medicinas. Estamos un poco investigando todas estas cosas y todo lo que es la parte de la ostra, pues tiene algo muy especial y que nos vale para muchas cosas, no solamente para nuestros platos. Parece que también su concha es muy buena, tiene también un alto rendimiento. También nos dicen que se puede llegar a destruir la concha y que puede valer para hacer un salpicado en una pared por fuera de unas casas.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo del GALP, Golfo Ártabro Norte, y de la Xunta de Galicia, va a comprender acciones de investigación, formación y degustación para dar una nueva oportunidad a un recurso marino hasta hace muy poco denostado y que puede ser clave para el maltrecho sector marisquero. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. Ahondaremos más en esta noticia gracias al patrón de esa cofradía de Barallobre, pero te voy a contar más cosas. Nos vamos a acercar a esas personas altamente sensibles, las conocidas como PAS, a través de la historia de Concha Tejada, una mallorquina con antepasados aresanos que descubrió que era una persona altamente sensible tras una crisis profesional. Este fin de semana organiza en Ares las segundas jornadas de autocuidado para profesionales PAS, un encuentro en el cualquier persona puede asistir, acudir a diferentes actividades hasta el sábado, y buscan ofrecer un espacio de conexión, aprendizaje, pero también para esas personas PAS que quieran dar un giro a su vida y emprender su propio negocio. Hoy es jueves, echaremos un vistazo a vuestra salud bucodental, os daremos los mejores consejos acercándonos a la clínica María Soto, y también recordaremos todo lo tratado en ese desayuno informativo organizado por la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Ferrol, que han presentado esta mañana la nueva campaña Nos lo tomamos a pecho. Está protagonizada por pacientes y familiares y pone el foco en la realidad emocional y social del cáncer de mama. El Día Internacional de esta enfermedad se celebra el próximo domingo, día 19 de octubre. Nos acompañará Isa Esteban, delegada de la Asociación Española contra el Cáncer en Ferrol, y también la psicóloga Lucía Barcia. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Bueno, pues te cuento noticias que debes saber. El Gobierno de España va a publicar el próximo 4 de noviembre en el BOE, el Boletín Oficial del Estado, la incoación del expediente para declarar a nuestra ciudad, a Ferrol, como lugar de memoria democrática. Así lo ha anunciado hoy en Vigo el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que señaló que esto seguirá el mismo proceso que ya se hizo en otros lugares como Guernica, en el País Vasco. Vasco. Argumenta que hay razones históricas desde el siglo XIX de la lucha por las libertades, por la democracia de Ferrol para que sea declarado como lugar de memoria. Y, bueno, prevén también continuar con otros lugares de Galicia. En el ámbito de sucesos, una patrulla de la Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol Narón llevaron a cabo el pasado día 13, es decir, este pasado lunes, una intervención urgente que permitió salvar la vida de una mujer que se encontraba en estado crítico tras haber ingerido una gran cantidad de pastillas con la intención de quitarse la vida. La actuación se inició tras la denuncia presentada en comisaría por la familia de la mujer. Alertaron de su desaparición y expresaron su preocupación por su estado emocional. Gracias a la rápida movilización de la policía y a las gestiones, se logró localizar este vehículo estacionado en una zona de playa de la comarca. Los agentes accedieron al interior del coche, hallaron a la mujer en estado de semi-inconsciencia y solicitaron esa prestación de asistencia sanitaria. Lograron estabilizarla y fue trasladada al complejo hospitalario universitario de Ferrol, consiguiendo salvarle la vida. Esta mañana también el alcalde de Ferrol y la vicerrectora del campus, Ana Ares, presentaron la primera feria de formación y educación que se va a celebrar el día 6 de noviembre en el auditorio de nuestra ciudad. Un evento en el que participarán las tres universidades gallegas y que ofrecerá a los estudiantes orientación vocacional y profesional para permitirle, bueno, pues conocer las diferentes ofertas en Galicia y la empleabilidad que éstas tienen. También hasta las 4 de la tarde hay un referéndum de los trabajadores de Navantia con voto en urna sobre ese preacuerdo del convenio colectivo. Movilización también de los trabajadores de Insaprint, siguiendo con ese calendario de movilizaciones en defensa de sus derechos para denunciar, dicen, el fraude del ERE aplicado por la empresa. Una protesta que tuvo lugar a las 10 de la mañana delante del Concello de Aspondes y que precede a la movilización que el personal va a realizar el 23 de octubre en Madrid. Hay muchos más asuntos que te comentaré a lo largo de este magazine, pero ahora vamos a echar un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Y sí, de momento no hay cambios. Seguimos en este veroño, como lo bautizan muchos, con la influencia de ese anticiclón, cielos despejados y casi 20 grados. Tienen más detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Apenas tenemos cambios en la situación meteorológica en Ferrol. Seguimos la influencia de las altas presiones xerando circulación do nordés. Unha situación que nos trae unha xornada máis de tempo seco, de ceos con nubes de tipo alto non impedirán o paso do sol. Teremos así unha tarde de temperaturas semellantes ás de onte, as máximas acadarán os 26 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable en terra, do nordés con intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Una situación que se va a mantener por lo menos hasta el sábado por la noche, cuando se podrían producir algunas precipitaciones. Nos vamos a la información del tráfico. Aquí normalidad, se circula con fluidez, sin accidentes en las carreteras y viales de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Esperamos que siga así el resto de la jornada.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Desde hoy hasta el sábado, Ares se va a convertir en un espacio de encuentro, aprendizaje y bienestar para las personas PAS. ¿Qué es esto? Pues para las personas altamente sensibles. Desde hoy hasta el 18 de octubre se celebran las segundas jornadas de autocuidado para profesionales PAS, una iniciativa impulsada por Concha Tejada, emprendedora y formadora, con la colaboración también de las Concejalías de Cultura, Igualdad y Bienestar del Ayuntamiento de Ares. Concha Tejada, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Ada, contigo y con tu audiencia.
Bueno, vamos a explicarle a nuestros oyentes qué son las personas altamente sensibles, porque tú también lo eres, Concha. Entonces, ¿qué son las personas altamente sensibles y tú, en tu caso concretamente, cómo lo descubriste?
Pues las personas altamente sensibles son personas que tienen un sistema nervioso que, digamos, se activa un poquito antes que a lo mejor personas que no tienen esta sensibilidad. Es sobre todo un rasgo del temperamento, es decir, no está considerado patología, ni haya nada que arreglar o operar, sino que simplemente tu cuerpo, tu sistema nervioso, todos tus sentidos reaccionan al ambiente de una manera más intensa que, digamos, la media o la normalidad. Y bueno, hay cuatro pilares para considerar que una persona tiene este rasgo. Y si se da cuenta de que estos pilares habitan en ella misma, pues entonces ya sí puede empezar a investigar sobre el tema de la alta sensibilidad, porque conviene conocer.
¿Cuáles son estos cuatro pilares? Antes de contar también tu experiencia personal.
Sí, mira, según Elaine Aron, que es la psicóloga junto a su marido que dieron con el rasgo y que son, digamos, los pioneros de ponerlo ahí afuera en el mundo, estos cuatro pilares son la alta sensibilidad y alta empatía. Luego, por otro lado, está la captación de sutilezas, es decir, tú captas pequeños rasgos, microexpresiones, el ambiente también, sabes si un ambiente está enrarecido o es un ambiente feliz. Después también está la sobreestimulación, es decir, recibes muchísima información por todos tus sentidos, si a lo mejor estás en sitios donde hay luces muy fuertes o incluso llevas ropa que te pica muchísimo, todo esto lo que hacen es saturar tus sentidos. Y necesitas, te sobreestimulas, y necesitas retirarte o parar esa fuente de sobreestimulación para que tú te encuentres un poco mejor y puedas, de alguna manera, vaciarte, ¿no? Puedas resetear tus sentidos. Y luego, por último, es el procesamiento profundo de la información. No es que captemos más información que el resto de personas, pero todo lo que captamos lo necesitamos procesar a capas muy profundas, ¿no? Entonces, a veces, pues en cursos, en seminarios, en formaciones, nos da la sensación de que somos más lentos, pero en realidad no, en realidad es que nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso necesita procesarlo, ¿no? Y tendemos a rumiar también, por eso a rumiar mucho las cosas.
Concha, ¿qué te pasó a ti? Te dedicabas al sector del turismo y de repente sufres una especie de crisis, ¿no? O sea, te encuentras totalmente quemada y ahí cambia tu vida. Cuéntanos cómo descubriste que eras una persona paz.
Mira, yo me dedicaba al turismo, estuve trabajando en turismo durante 20 años, de cara al público siempre, ¿no? Porque esta es una también de las características, generalmente nos gusta mucho estar al servicio de otras personas y saber que estamos aportando y ayudando. Yo tenía la inquietud de poner en marcha un proyecto creativo y así lo hice. Dejé el mundo del turismo, di un salto de fe y entonces puse en marcha mi proyecto creativo como emprendedora y empecé pues con diseño gráfico, con copywriting, porque también me gusta mucho escribir. Empecé, digamos, atendiendo a clientes también con tema de ilustración, imagen corporativa, y no solo eso, sino que además, por mi inquietud creativa, luego puse en marcha una marca de bolsos con mis propios estampados. Todo esto, ¿vale? Todo esto lo llevé adelante yo sola, y de manera que durante la semana atendía a mis clientes de diseño gráfico, etcétera, y durante los fines de semana iba a marcar con mis bolsitos y mi marca, ¿no? Bueno, pues esto se sostuvo, o sea, este ritmo salvaje se sostuvo durante un año. Y al cabo de un año, exploté porque no podía continuar, ¿no? Todo lo que me apasionaba tanto, todo mi proyecto que había puesto en marcha con tanto amor, me estaba quemando. Era insostenible para mí. Y aparte de eso, había tenido en mi vida relaciones como muy demandantes a las que no sabía poner límites. Y claro, todo esto creó como una especie de explosión en mí y una crisis existencial muy grande, y tuve que empezar a poner límites, a aprender a poner límites, pero yo no tenía esas herramientas, no sabía cómo se hacía eso. Me puse en manos de una coach y entonces a través de esa coach descubrí que tenía una gran sensibilidad, ¿no? Y bueno, ella en una de sus sesiones me dijo, ¿cómo sientes tú todo esto? Todo el mundo, todas las palabras de las personas, todo. Y le dije, es que para mí estar aquí es como estar en como si me clavasen alfileres en la piel, ¿no? Yo las palabras las siento así. Y entonces justo esta expresión llegó a mí de nuevo en forma de un artículo de blog, un artículo sobre psicología, apareció de repente y decía, ser paz es vivir en un mundo de alfileres, ¿no? Y a mí, claro, me resonó muchísimo. Pensé, ostras, esto es lo mismo que le he dicho yo a mi coach. Y empecé a ver lo que era eso. Yo ya había leído sobre personas con alta sensibilidad, tal, pero nunca le había prestado atención.
Y a partir de eso, ¿cómo cambia tu vida?
Pues mira, Concha, a partir de esto tuve que hacer un cambio bastante radical. De hecho, mi modelo de negocio cambió completamente porque me di cuenta de que si esto es algo que, digamos, estaba establecido, que había más personas como yo, iban a necesitar también, ¿no?, herramientas. Entonces empecé a respetar más horarios de autocuidado, empecé a dejar de trabajar pues desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y empecé también a descartar cosas en mi negocio que ya no iban conmigo ni con mis valores, que a lo mejor no eran más peso y más carga que alegría, ¿no?
Claro. Concha, ¿y cómo decides organizar un encuentro de este tipo? No sé si te dedicas un poco a este mundo, ¿no? Y porque aquí también en Ares, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en este encuentro de autocuidado para profesionales paz?
Bueno, es el primer encuentro que organizo de este tipo, digamos, desde que soy emprendedora. Yo soy mentora para personas altamente sensibles que desean poner en marcha su negocio sin quemarse y sin abandonarse por el camino. Entonces, el año pasado hice estas jornadas, que fueron las primeras, pero vía online. Y la gente salió muy contenta, ¿no?, de la experiencia y de ver cómo lo vivían otras personas, otros profesionales, de cómo lo gestionaban. Porque las PAS, cada una es diferente y a cada una nos va a servir una herramienta diferente, pero nos podemos inspirar en otras personas que lo están haciendo. Entonces, yo quería volver a hacerla, pero esta vez quería retarme, o me sentía que era necesario también hacerlo piel con piel, ¿no? Porque aprendes mucho también y te da mucho estar en contacto con otras PAS. Y bueno, para mí Ares es un sitio muy, muy, muy especial. Es el pueblecito de mis amores, donde yo pues he pasado los veranos de mi infancia, he crecido y ahora donde vengo también a retirarme y a recargarme. Y pensé, bueno, ¿y por qué no aquí? La gente vendría aquí, hasta aquí, a las jornadas. Se lo propuse a la Consellería de Cultura y Deportes. Me dijeron que sí, la de Bienestar también. Abrieron sus puertas, el auditorio de la biblioteca municipal. Y a partir de entonces lo propuse y las profesionales que vienen son totalmente voluntarias, dijeron que sí, se tiraron a la piscina y dije, pues, pa'lante.
Para finalizar, Concha, sí, ¿dónde podemos recabar información de esas actividades que se van a desarrollar? ¿Cuánta gente inscrita hay? Y sobre todo, no sé si todavía están a tiempo para apuntarse, muy brevemente.
Pues mira, las entradas estuvieron a la venta hasta el día 6 de octubre. Ahora mismo no están a la venta, pero si alguien quiere acercarse hasta el pueblecito este viernes, que es cuando son las charlas, y quiere ver cómo es este encuentro y conocer a otras personas altamente sensibles, no le vamos a cerrar las puertas. Pero sí que, ya te digo, la venta estuvo abierta hasta el 6 y empiezan esta tarde con una presentación de un libro, mañana son todo charlas. Y el sábado pues hacemos un poco de spa y de relax con una excursión a redes y un aperitivo en el Bocarte, que para esto sí que hay plazas cerradas, ¿no?, para el aperitivo.
Bueno, pues en un mundo donde premia la productividad, la rapidez, se proponen Ares parar, escucharse y conectar con la sensibilidad. Muchísimas gracias, Concha. Saludos, muy amable.
Un abrazo, Ada.
Herrera en COPE. Ferrol. Estar informado.
Nuria Spasandín de Moda Boutique abre las puertas de su universo otoñal, revelándonos sus modelos más icónicos para vestir durante esta temporada y disfrutar de las tendencias más vanguardistas. Déjate llevar por la magia de nuestros outfits, estilismos cálidos con la elegancia que nos caracteriza. Síguenos en Facebook e Instagram o visítanos en Carretera de Castilla número 3935 de Narón. Nuria Spasandín, tu moda de ensueño. Si te incorporas a esta sintonía, esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. En los próximos minutos te vamos a resumir las noticias más destacadas de este jueves, día 16 de octubre, aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Una jornada, Javier, en la que nos hemos centrado en ese proyecto de ostra rizada que van a empezar, ya tienen en marcha las cofradías de Barallobre y de Ponte de Uma, habida cuenta del maltrecho momento que está atravesando el sector por falta de productividad. Pero es que también hay otras noticias importantes que tenemos que conocer en el día de hoy. ¿Cuáles son? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues concretamente, por ejemplo, en el astillero de Navantia Ferrol, pero también en el de Fene, al igual que en el resto de astilleros de la empresa naval pública del Estado, se está celebrando durante todo el día de hoy un referéndum, una votación en urna para saber si los trabajadores aceptan ese principio de acuerdo al que llegaron la dirección de la empresa y los sindicatos con respecto al convenio colectivo. Durante las últimas semanas han ido explicando precisamente los representantes laborales a los trabajadores en qué consiste, qué es lo que recoge precisamente ese texto. En caso de que sea ratificado, que todo hace indicar que sí, pues ese documento pasaría a ser, en este caso, convenio colectivo y se prolongaría durante los próximos 5 años, hasta el 2029. Unas votaciones que se iniciaron a las 5:30 de esta mañana, que finalizan a las 4 de la tarde, para que los trabajadores de los 3 turnos puedan ejercer ese derecho, e incluso por vez primera también se han admitido los votos telemáticos a distancia, porque algunos trabajadores están desplazados y no están en sus centros de trabajo. También estamos hoy muy pendientes de una concentración que han protagonizado los antiguos trabajadores de la empresa Insaprin, que estaba situada en el polígono industrial de Penapurreira, en Aspontes, y se han concentrado precisamente desde las 10 de la mañana ante el Ayuntamiento de Aspontes. Lo que piden sobre todo es no decaer en la intención de declarar ese ERE extintivo nulo, porque estiman que la empresa ha actuado de mala fe. De hecho, van a tener que acudir a un juicio que se tendrá lugar en la Audiencia Nacional, porque además de los trabajadores de Aspontes también han sido despedidos otro grupo de ellos de los servicios centrales en Madrid, y por lo tanto el objetivo es conseguir y seguir trabajando para conseguir que ese ERE, según el sindicato CIGA, que es el que representa a estos trabajadores, sea declarado nulo. Y también esta mañana hemos tenido un desayuno informativo organizado por la Asociación Española contra el Cáncer para presentar una nueva campaña que lleva por título Nos lo tomamos a pecho, protagonizada por pacientes y familiares que ponen el foco en la realidad emocional y social del cáncer de mama. Y también esta mañana a las 10:30 el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, conjuntamente con la vicerrectora del campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Arles, han presentado la primera feria de formación y educación. Va a tener lugar esta feria el día 6 de noviembre, en este caso en el auditorio de Ferrol, en el barrio de Caranza. Ya han confirmado la presencia las 3 universidades públicas de Galicia, y el objetivo es sobre todo orientar a los estudiantes que ahora mismo están en cuarto de ESO, primero y segundo de bachillerato, además también de la FP, hacia aquellas formaciones o aquellas licenciaturas o de alguna forma aquellas carreras que tienen más salida laboral, y muchas de ellas están vinculadas precisamente con las oportunidades que hay ahora mismo aquí en Ferrol, con lo que se refiere a diversas actuaciones que están presentes aquí en Ferrol. Y esta mañana en Vigo, en este caso no ha sido aquí en Ferrol, un ministro ha sido el encargado de anunciar, Ángel Víctor Torres, que es el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que el próximo 4 de noviembre se va a abrir el expediente para nombrar lugar de memoria a Ferrol, tal y como se hizo con Guernica. Dice que este ministro que hay razones suficientes para que en este caso la lucha obrera, concretamente durante el siglo pasado, durante el siglo en las décadas de los 60, 70, sea considerado también como lugar de democracia. Es un anuncio que ha realizado esta misma mañana, como decíamos, el ministro Ángel Víctor Torres, que es el responsable de Política Territorial y de Memoria Democrática. Y también estamos trabajando en otros asuntos. Hemos tenido concentración esta mañana a las puertas del Arsenal de Ferrol a cargo del personal civil del Ministerio de Defensa, que sigue reclamando un incremento salarial. En este caso reclaman 300 euros porque dicen que es lo mínimo que se les ha subido a los profesionales, a los militares de tropa. Dicen que en este caso ellos ahora mismo son los que menos cobran, y mañana mismo han conseguido una reunión en Madrid con la ministra de Defensa, con con Margarita Robles para tratar de desbloquear esta situación. Dicen que ahora mismo los sueldos más bajos apenas superan los 1.000 euros en lo que se refiere a este personal laboral del Ministerio de Defensa y reclaman por lo menos un aumento de 300 euros. Estos y otros asuntos seguimos trabajando a partir de las 2:20 en Mediodía COPE Ferrol.
Gracias, Javier. Así de llena está la actualidad en esta jornada de jueves 16 de octubre. Se ampliarán estas informaciones a partir de las 2:20. Escucharemos las voces también de los protagonistas y a través de nuestra página web también las noticias ampliadas.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Nos vamos ahora a los deportes para resumir el intenso estreno de las chicas del Baxi en la Eurocup. Ayer en Amalata, Santi Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues sí, la verdad que fue un partido con mucho acierto. Hasta 18 triples anotaron las jugadoras de Lino López, que en el primer cuarto fue un poco ajustado, incluso hasta el descanso, y a partir de ahí ya se fueron el marcador. Poco a poco fueron incrementando la ventaja hasta esos 164 que reflejó el marcador al final del encuentro. Incluso había gente que ya comentaba que hacía muchos años que no se llegaba a una cifra de a un marcador de tres cifras. Si funcionaría el marcador, pues sí que funcionó, y qué bueno, pues alegría para todos los seguidores del conjunto ferrolano, que ahora ya pues tiene poco tiempo para preparar el siguiente partido, porque hoy hay descanso, mañana volverán a entrenar, porque el domingo hay una nueva cita, en este caso en la Liga, para recibir al Araski, y con, bueno, pues con este resultado seguramente que se entrena con más ilusión y con mejor carácter. Hay que destacar que la próxima semana le tocará viajar, en este caso a Sosno, a la cancha de Polonia, del equipo que también ganó ayer al Benfica, con lo que hay que destacar que ahora mismo todos los jugadores, todas las jugadoras del equipo ferrolano, pues están contentas de ir de primeras en ese grupo y esperan la semana que viene volver a ganar para quedarse líderes en solitario. También destacar que vamos a hablar hoy de fútbol sala, de esa nueva victoria del Valdetires, la segunda consecutiva después de empezar las dos primeras jornadas perdiendo. Un Valdetires que espera también poder ganar este fin de semana otra vez delante de sus aficionados. Y destacar que la selección pues se concentra, la selección femenina, y ha vuelto a convocar a la nedense Ale de Paz. Y también hay que destacar que también en la selección de balonmano femenino está otra jugadora de la comarca, que destacar pues la presencia en ese combinado de la jugadora de Valdoviño, y una jugadora que juega en la liga rumana, pero que está siendo en estos momentos pues una fija del seleccionador. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto en Deportes COPE Ferrol.
Gracias, Andy, te esperamos. Antes de irnos al boletín informativo de la UNA, te cuento que hoy a las 7:30 en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de FENE comienza una nueva temporada del ciclo Contando Ciencia, con la presencia del delegado de la Sociedad Galega de Historia Natural de Ferrol, Xan Silvar. Y a las 7 de la tarde, gala del 40 aniversario de Asfedro en el Teatro Jofre, con la participación de diferentes personalidades y también con diferentes actuaciones. En Valdoviño se puede visitar la muestra Paisajes Interiores de Raquel Calvo, una autora ferrolana que traslada a través del expresionismo abstracto emociones, sentimientos y sensaciones. Mañana viernes en el Auditorio de Ferrol actuará el Ballet de Kiev, ofreciendo una versión del clásico La Bella Durmiente. La cita es a las 8:30. Las entradas están a la venta a partir de 38 euros. Volvemos a la 1:30 para hablar, entre otras cosas, de esa campaña co-creada y protagonizada por pacientes de cáncer de mama, presentada hoy en Ferrol. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.